Vamos a ir directamente al versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. El capítulo está empezando con tristeza. Por segunda vez, el pueblo ya está muy cerca a la tierra prometida. Y murió María, la hermana de Moisés. Fue triste, pero fue profetizada, porque todos de la generación de los murmuradores tenían que morir antes que entrar en la tierra prometida. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Después de todas las consecuencias que hemos visto de las murmuraciones, todavía están de nuevo quejándose. Esta levadura destructora de las críticas, una vez metida en la masa, es muy difícil sacarla. Hemos visto casi en cada capítulo las murmuraciones, las quejas, las críticas y sus consecuencias, y sigan con el mismo. Por eso no entraban la última vez. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? Están culpando a Moisés de nuevo. ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto? Como que tenía una vida muy buena en Egipto, para traernos a este mal lugar. No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Es como que en 40 años no han aprendido nada. Por todas las consecuencias de sus quejas, de sus críticas, están hablando como que era mejor en Egipto. Como que fue un gran error salir de esclavitud para entrar en las promesas magníficas de Dios. Es como la mujer de Lot, ¿no? La mujer de Lot mirando atrás, siempre queriendo regresar al mundo. Ellos estaban diciendo, estaba mejor en Egipto. Versículo 6. Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Es el mismo que hemos leído muchas veces. Pero en realidad esta vez es diferente. Moisés ya está cansado. Ya no se puede más. Acaba de perder a su hermana. Y parece que no hay fin de las quejas, las críticas y las murmuraciones. 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Como siempre, Dios estaba dando instrucciones claras, específicas, esperando fidelidad de sus siervos. Dios estaba en todos estos episodios enseñando algo de Cristo por medio de tipos y sombras en el Testamento Antiguo. ¿Alguien sabe cómo podemos ver a Cristo en ese pasaje? La piedra, amén, aleluya. Muy bien, Francisca. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10, y si alguien quiere leer versículo 1 a 4. 1 Corintios 10, versículo 1 a 4.
Porque no quiero, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Amén, la roca era Cristo. Bien claro se dice. Antes, cuando no había agua, Dios mandó a Moisés a pegar la roca. Eso fue en Éxodo 17, 4 a 7. No vamos a ir a esto, pero En una ocasión antes, Dios dijo que se pegue la roca. Pero esta vez no. No recibió instrucciones de pegar la roca. ¿Sino qué? ¿Qué tenía que hacer esta vez? Hablar a la roca. Hablar a ella. Regresando a nuestro texto, dice en versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Empezó bien, como que iba a obedecer. 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Está hablando a la roca? No, está hablando a la gente. Oíd ahora rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Aquí hizo varios errores. Hay varios errores aquí. Estaba bien enojado, mostrando su frustración. Como que no tenía fe de que Dios tenía todo bajo control. Y él habló como que el milagro era de él mismo. O de él y de Aarón. Mire lo que dijo de nuevo en versículo 11. O en 10 dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Como que yo y mi hermano vamos a hacer salir agua. Ni está hablando de Dios. Ni está dando gloria a Dios. Pegó la roca en vez de hablar a ella. Y si la roca es símbolo de Cristo, Dios está muy específico enseñando algo por estos símbolos. Y Él está confundiendo los símbolos. Dios nunca pidió que se pegue la roca esta vez. Vino el agua de todos modos. Porque Dios quería bendecir a su pueblo. Su rebelión no obstante. Dice en Romanos 2:4 que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, Dios iba a bendecir el pueblo. Pero podemos aprender otra cosa aquí. Muchas veces, mirando un ministerio, se cree, pues Dios está bendiciendo ese ministerio. Debe ser algo bueno. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser un predicador en la televisión y puede estar creciendo mucho. Y la gente recibiendo una bendición. Y es posible que está enseñando algo mal. Porque Moisés estaba mal en lo que hizo. Pero Dios quería bendecir a su pueblo de todos modos. ¿Cómo vamos a juzgar un ministerio? Si parece que están bendecidos, no. Si sigue conforme a la palabra de Dios. Hay mucho engaño. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. Dios lo está interpretando como incredulidad, falta de fe. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Los errores eran costosos para Moisés. No iba a entrar él en la tierra prometido como esperaba. Iba a morir en el desierto con los demás rebeldes por ese asunto. Y Moisés no quiso aceptar esto. Imploró a Dios a cambiar su manera de hablar. Vamos a Deuteronomio 3. El libro que sigue, Deuteronomio 3, si alguien puede leer de 23 a 26. Deuteronomio 3, 23 a 26.
No me hables más de esto.
Amén. Dios dijo, basta, no me pides más de este asunto. Dios decidió, tú no entres. Estaba castigado Moisés. Moisés tenía una historia de enojos. ¿Alguien sabe algún evento en el pasado de Moisés en que se enojó?
Cuando
Sí, quebró las tablas. Esto está en Éxodo 32. En Éxodo 32, si alguien quiere leer, versículo 19. Éxodo 32, 19. Amén. ¿Otro evento en la vida de Moisés? ¿En qué se enojó? Sí, cuando estaba hablando en contra de Faraón, se enojó. Eso es Éxodo 11:8, si alguien quiere leer. Éxodo 11:8. Salió, no dice enojado, muy enojado. ¿Acaso hay otro evento en la vida de Moisés? Así es, muy bien, cuando mató al egipcio, es Éxodo 2, 11 y 12, si alguien quiere leer. Ese hombre ya tiene una historia. Éxodo 2, 11 a 12. Así que nunca realmente aprendió a controlar esta su ira. Y al fin de cuentas le costó bastante. ¿Y tu hermano, tu hermana, tiene acaso esa tendencia de explotar? ¿A cada cuándo? Dice aquí, puede ser muy, muy costoso. Regresando a nuestro texto, versículo 14. Otra parte. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cadés, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. ¿Por qué dice a Edom, hermano? ¿Qué tiene que ver Israel con Edom? ¿Por qué está diciendo tu hermano? Bueno, ¿alguien sabe? Edom, el pueblo de Edom son descendencia de Esaú. Y tienen un padre común en Isaac. Isaac tenía dos hijos, Israel, que era Jacob, y también Esaú. Y por eso los judíos, después de pasar por el desierto, están tratando de pasar en medio de eso de Edom y están diciendo, tenemos un padre común. De nuevo, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cadés diciendo, así dice tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cadés, ciudad cercana a tus fronteras. Entonces está tratando de persuadir a Edom a dejarle pasar, dando argumentos. Somos familia de ustedes. Somos pueblo de Dios. Dios está ayudando a nosotros. Hay evidencia. 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a diestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Anticipó Moisés sus preocupaciones, asegurando que no iban a causar ningún problema ni consumir sus recursos. 18. Edom respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Tristemente, no logró en conseguir permiso. 19. Los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéramos tu agua, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Y se desvió Israel de él. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué Edom no quería ayudar a su hermano? Parece que había un gran resentimiento por generaciones, una bronca entre Jacob y Esaú y sus pueblos. Porque Jacob era escogido de Dios y Esaú no. Estudiamos en Romanos, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Había envidia. Como por ejemplo, José, cuando estaba en Egipto, antes que fue vendido, había envidia. Sus hermanos tenían envidia de él, porque Dios le dio dones especiales. Dios iba a levantarlo. Sí. Sí, estaban peleando desde el vientre de su mamá. Entonces, ese pleito no se acabó con la muerte de sus padres. Entonces, Moisés pidiendo misericordia, pero ni modo, era imposible. Vamos ya a la última parte, versículo 22. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vieron al monte de Ur. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Ur, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Aarón será reunido a su pueblo. Va a morir. Muy bien. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Aarón hizo muchas cosas, empezando con el becerro de oro. Y estaba participando en rebeliones en contra de Moisés. Y como los demás, no pudo entrar en la tierra prometida. María tenía que morir y ahora también Aarón. Todo el mundo tenía que aprender que las quejas, las críticas, las rebeliones, las murmuraciones son fatales. Que no se lleven a ningún lado. Y Dios grabó todo esto para nosotros. Vamos a regresar a 1 Corintios. 1 Corintios 10, una vez más. Si alguien puede leer, por favor, versículo 9 a 12. Primero Corintios 10, 9 a 12. Y el último verso dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En la traducción mía, que es un poco más vieja, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros del Testamento Nuevo. A nosotros de los tiempos modernos, es que Dios permitió que estas cosas pasaran y sean grabadas, escritas, preservadas para nosotros, para que aprendamos algo, para que uno no piense en su arrogancia, ya yo estoy bien firme, yo puedo murmurar, criticar, entrar en rebeliones. No, dice, el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Amonestaciones aparecen en el pacto. Entonces está relacionando nuestra vida con la vida de ellos. Bueno, versículo 25 en nuestro texto dice así: toma a Aarón, a Eleazar, su hijo, y hazlos subir al monte de Ur, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Como Aarón tenía una posición muy importante, el sumo sacerdote, tuvieron que tener una transición con orden y con testigos, para que no se provoquen otra rebeldía sobre este oficio, como pasó antes. Versículo 27. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y las vestió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió ahí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Hermanos, aunque muchos estaban perdiendo sus vidas por causa de sus quejas, sus críticas, sus murmuraciones, sus rebeliones, su incredulidad, el pueblo iba a salir adelante. La promesa de Dios tenía que ser cumplida. Y al fin y al cabo van a entrar y tomar la tierra prometida, aun con los rebeldes enterrados en sus sepulturas de arena, por su incredulidad. Vamos a Hebreos 3, otro comentario sobre este evento antes de terminar. Hebreos 3. Hebreos 3, 12 a 19. Si alguien puede leer, por favor, otro comentario de lo que pasó aquí. Amén. En 18 dice, ¿quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Estos versos así juntos dice que la manera de expresar la incredulidad es por la desobediencia. La persona que cree en Dios, tiene temor de Dios. Y los que realmente son incrédulos, van a expresar su incredulidad por medio de su desobediencia. Y dice también, en el versículo 12 ahí, dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaros los unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene una manera de engañarse. Uno puede pensar, no, pues yo puedo vivir en ese pecado, no va a pasar nada. Tengo un amigo que está viviendo en ese pecado, no pasa nada de él. Y uno puede engañarse. Y el pecado puede poner un velo sobre sus ojos. Como en el caso de Sansón. Por todo eso, juego, se sacaron sus ojos. Y uno puede vivir engañados por el pecado. El pecado tiene la capacidad de engañar a uno. Bueno, hasta aquí nuestro texto. Tengo unos breves puntos de aplicación y ojalá podamos terminar un poco temprano. Hablando de esa roca, el sacrificio de Cristo no es algo que se tiene que repetir. La primera vez golpeando la roca, eso fue representación de la muerte de Cristo. Por eso Dios solamente ordenó que se pegaran la roca una vez. En Hebreos 10, continuando en Hebreos, lo voy a leer. En Hebreos 10, hablando del sacrificio de Cristo, en 10:11 de Hebreos, dice así. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está sentado, los sacerdotes estaban en pie, caminando, trabajando. Cristo ya no, sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se hayan puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La roca se pegaba una sola vez. Hermano, hermana, quizás tú has aprendido en algún lugar de ceremonias en que Cristo está sacrificado una y otra vez, constantemente. Sacrificio de Cristo por los pecados. Eso es sumamente antibíblico en el concepto. Fue una sola vez que fue suficiente. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Ni tampoco tenemos nosotros que sacrificar nosotros para el perdón de pecados. El sacrificio ya está hecho. Esto ya fue pagado. Cristo dio su vida en rescate por muchos. Sí, la Biblia habla de nuestro sacrificio en servicio, en gratitud, no para pagar por los pecados. Si andemos sacrificando por el pecado, es un insulto a Dios. Estamos insinuando de que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Fue totalmente suficiente. Otro punto de aplicación de este enojo de Moisés y cómo fue costoso para él. Todos los que son líderes en iglesias, líderes en su familia, líderes en su trabajo, pueden aprender de algo de estos errores de Moisés. Los hábitos carnales pueden descalificar uno fácilmente si no está control de su espíritu, de sus pasiones. Vamos a 1 Corintios 9. Y estamos terminando, cerrando. 1 Corintios 9 dice así. 1 Corintios 9, 24. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? 1 Corintios 9, 25 dice, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis con un propósito. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso está hablando de deportistas, luchadores, personas que corren. Tienen un régimen, estas deportistas. Se fijan en lo que comen y su ejercicio. ¿Por qué? Porque están preparando para ganar un gran premio. Y dice que ellos van a ganar algo corruptible. A veces fue una corona de flores y hojas, un momento de gloria. Eso fue la corona corruptible. Pero luchaban mucho por esto. Cuidaban de no estar pachangueando toda la noche si tenían que participar en un evento deportivo. Pero dice, nosotros también tenemos que vivir así. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. La persona que está corriendo a la aventura o golpeando el aire es como la persona que dice, pues sí, yo quiero vivir la vida cristiana, pero si logro algo bien y voy a la iglesia de vez en cuando, está golpeando el aire, está corriendo a la aventura. Quizás voy a tener una vida buena y quizás lograré algo para Dios, pero realmente no están en serio. Y eso es como que están golpeando el aire. A la aventura, si tengo buena suerte, quizás voy a hacer algo para el Señor algún día, pero no están dedicados como deportista. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. No quiere decir que está latigándose, pero está manteniendo las pasiones de su cuerpo bajo control. Pasiones de inmoralidad, de enojos, de avaricia, de dedicarse demasiado al mundo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Quién está reinando en tu ser? ¿Tu espíritu o tu cuerpo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Eso es lo que pasó a Moisés. Fue el ejemplo a todos. Pero al fin, por no controlar su enojo, su ira, fue descalificado para entrar en la tierra prometida. Dios tuvo que hacer un ejemplo de él. Tenemos que aprender a controlar las pasiones de nuestros cuerpos. O si no, estaremos arriesgando ser descalificado. Dice en 1 Timoteo 3:3, en las calificaciones para el liderazgo de la iglesia, y son buenas calificaciones de cualquier forma de liderazgo, pero especialmente de la iglesia, dice en 3:3, hablando de un líder, dice, no dado a vino. Muchas veces, por mucho vino, la persona hace algo y dice, no, pues, lo siento, estuve borracho. Como que no eran responsables. Eran responsables por todo lo que hicieron. No dado a vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. No alguien que entra en pleitos gritando. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No una persona que está dispuesta a sacrificar su testimonio por robar, sino amables, apacibles, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tenemos que controlarnos si queremos estar en el liderazgo. Bueno, eso es el mensaje de hoy. Si tú no tienes ese espíritu de control y quieres pedir un espíritu de fe para que no andes quejándose, criticando, en pánico, no confiando de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien. Si eso no es tu manera de vivir, quiero orar por ti. Queremos levantar de esta iglesia muchos líderes que tienen dominio propio, que pueden dominar las pasiones de su carne para la gloria de Cristo. Oh Padre, toque el corazón de alguien aquí que tiene ese descontrol, para que pidan, Señor, un toque de tu Espíritu Santo, para que puedan servirte, Señor, en la iglesia, en el hogar, aún en el trabajo, Señor. Queremos ver más y más ministerios levantados aquí, y necesitamos, Señor, líderes que pueden controlarse. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.